Dice los noticieros que emprender hoy sería el peor error de tu vida. Que rompimos récords de desempleo a nivel mundial y que por eso es mejor no salir y ponernos a rezar. Pero ellos no tienen idea que tú y yo somos latinos. Nacimos en una tierra donde la crisis es nuestra segunda madre. No saben que tenemos sueños que cumplir y bocas que alimentar. ¿No se han dado cuenta que cuando el destino nos sacude y derrumba nuestros planes, nosotros reciclamos esos escombros y construimos una escalera tan alta como el cielo? Así que ningún terremoto, gobierno, recesión, guerra o siquiera una pandemia nos detendrá. De hecho, entre más presión tenemos, más brillantes nos volvemos. Y cuando caemos, solo necesitamos una chispa para que vuelva a encender toda la fuerza que llevamos dentro. Hazme un favor, anota esta fecha, pues hoy comienzas a escribir tu historia, la historia del futuro Shark.
A raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo, la competencia entre teletrabajadores será cada vez más feroz. Mucha gente nueva está entrando a estos espacios y aplican a los mismos trabajos que tú. Y con esto se viene una sobreoferta de empleo. Y como dice la ley de la oferta y la demanda, a mayor oferta, menores precios. La crisis también hace que haya menos emprendimiento. Menos empresas están dispuestas a invertir en crecimiento a largo plazo. Y aquí quiero hacer una salvedad. Hay un boom de empresas pequeñitas tradicionales que están corriendo como ratas intentando digitalizarse. Eso no es invertir a largo plazo, ¿de acuerdo? Porque una empresa seria ya se hubiera digitalizado hace mucho, no hubiera esperado a que el COVID o alguna emergencia los obligara a digitalizarse. Realmente, la inversión está bajando en emprendimiento. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que te veas tentado a bajar tus precios. Tú, teletrabajador profesional, que ya estás en esto desde hace algún tiempo, ¿no? Tú vas a tener que bajar tus precios y vas a tener que trabajar por volumen. Si ya lo estabas haciendo, ahora lo vas a tener que duplicar. ¿Esto qué te hace? ¿Qué te hace ser? Te hace ser un mendigo de trabajo, agarrar solo las migajas de trabajo. ¿Tú quieres eso? ¿Verdad que no? La única solución, el único oasis de esperanza es tener un teletrabajo estable. Y sí, eso existe, eso existe. Existen compañías como las mías que seguimos contratando incluso durante la crisis. Nos seguimos expandiendo. Te quiero contar quién soy yo. Yo soy Daniel Shark, soy dueño de dos e-commerce. Uno de ellos es líder en ventas en productos fitness y nutrición. Desde 2011 soy empresario digital profesional. Y te voy a decir cómo veo yo todo esto. Yo sé que tú ya eres proactivo y seguramente estuviste buscando por ahí consejos para encontrar un mejor empleo, para destacarte, para sobresalir de la competencia, etcétera. Pero ¿cuál es el problema con todos esos consejos gratuitos para conseguir empleo? Bueno, el problema, como yo lo veo, es así. Se enfocan demasiado en la parte de la venta. ¿Y qué es la venta? Tener un buen currículum vitae, ser seguro para contestar respuestas en la entrevista, la forma en la que te debes de vestir para la entrevista, en definitiva, cómo parecer un gran profesional. Escúchame, cómo parecer un gran profesional. Pero por mucho que te empeñes en vender un mal producto, seguirá siendo un mal producto. Si alguien va por la calle y un vendedor se le acerca y le dice, amigo, te vendo un golpe en la cara, no lo vas a querer por muy barato que esté, por la cantidad de ofertas y técnicas de presión que quieran hacerte, no lo vas a comprar porque nadie quiere un golpe en la cara. Lo mismo pasa con un mal profesional. Nadie quiere un mal profesional. Por eso voy a hacer un disclaimer antes de continuar. Si tú eres un mal profesional, este audio, este video, lo que estés viendo, no te va a hacer bien, no te va a servir. Primero, conviértete en un buen profesional y con todo lo que esto implica, que es estudiar, aprender, recoger experiencia, hacerte de una buena reputación. ser responsable, ser proactivo, etcétera, que te guste lo que haces, porque de otra forma, como te lo dije, esto que vas a escuchar no te va a ayudar de nada, ¿sale? Entonces, asumiendo que eres un buen profesional, ya no te voy a hablar más de eso, esos tips, pues genéricos, ¿no? En tal caso, vamos a poner este escenario. Tú sabes que eres un profesional bueno, que tu trabajo es excelente, que habla por ti, que sabes que eres mejor que el promedio. Es más, ni siquiera tienes que ser excelente, simplemente mejor que la media, que el promedio. ¿Cómo maldición puede ser que tu competencia, que no son tan buenos como tú, tengan más suerte? Seguro que se están malbaratando. Y ese es el gran problema. Hay muchos empleadores que se van por lo más barato, ¿no? El problema de los consejos gratuitos, además de que se enfocan demasiado en la venta, es otro, y este hueco es más grande todavía. El ajuste del producto con el mercado, es decir, el proceso de búsqueda, lo están dejando de lado. Y déjame contarte una historia para que te quede un poquito más claro. Hace muchos años yo me dedicaba profesionalmente a la música. Era pianista y vivía de esto. Hubo una época en la que yo estaba en el punto más alto de mi técnica pianística. Yo me mataba estudiando 8 horas al día y además iba a la universidad, a la escuela de música, y tenía el segundo promedio más alto de toda la escuela. En ese mismo momento yo tocaba para una orquesta de salsa. ¿Cuál era el problema? Que ahí no se me valoraba, no me querían, me decían que no tenía buen sentido del tiempo. Me menospreciaban técnicamente, musicalmente. El ambiente era muy, muy tóxico. Era difícil trabajar ahí. Y esto me desanimó, me creó un sentimiento de inseguridad porque yo decía, ¿qué pasa, maldita sea, si yo trabajo? O sea, si yo estudio tanto, si yo le echo tantas ganas, ¿por qué pasa esto? ¿Será que yo tengo un problema? Y bueno, esto pasó. Algunos años después, tuve la oportunidad de entrar a un nuevo grupo, esta vez más famoso. Salían en televisión, iban a giras, iban a conciertos, alternaban con grandes estrellas en ese momento. Y yo decía, bueno, pero si en el grupo anterior, en el cual yo estaba en mi mejor momento musical, no me querían, en este nuevo grupo que son muchísimo más famosos, no tengo oportunidad, me van a hacer papilla. ¿Y qué pasó? Hice la audición y me quedé. Y no solo me quedé, me amaron después de el primer y el segundo mes, porque se dieron cuenta que yo era una persona extremadamente valiosa. Y te voy a decir algo, en ese momento yo ya ni siquiera estudiaba tanto. Yo estudiaba más o menos la mitad de tiempo. Yo ya no iba a la escuela, porque ni siquiera terminé la escuela, ni mejoré mis habilidades. Al contrario, siento que mis habilidades eran menores. ¿Cuál es la moraleja aquí? Existe un empleo en algún lugar del mundo en el que te valorarán y respetarán tal y como eres. Con la cantidad de experiencia que tienes ahorita, con la cantidad de contactos que tienes ahorita, con la cantidad de horas que trabajas al día, con la cantidad de habilidades, con la cantidad exacta que tienes el día de hoy. ¿De acuerdo? Lo que yo te propongo es, deja de querer encajar en un empleo. Mejor, apréciate más a ti mismo y busca una empresa que encaje contigo, ¿sale? Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer con la cantidad de conocimientos, experiencias y contactos que tienes al día de hoy, ¿de acuerdo? Aquí te quiero hacer un disclaimer, ¿eh? Aprender es importante, seguir mejorándote, seguir actualizándote es bien importante, es una filosofía de vida. Lo que te quiero dejar en claro es que no caigas en el síndrome del impostor, es decir, sentir que no mereces algo y sentir que siempre necesitas tener una carrera más, una cualificación más, un diplomado más, un curso más, sentir que nunca estás preparado. Eso es el síndrome del impostor. Y yo te quiero quitar de eso. Mira, si ya has por lo menos tenido un cliente satisfecho, ten por seguro que haces un gran trabajo. Tu obligación moral es dar tu talento a una mayor escala, a una mayor cantidad de personas o bien con un empleador que tenga una escala más grande. Es decir, que su modelo de negocio sea escalable. Así tus habilidades, así más gente se va a ver beneficiada de tus habilidades. Pues bien, volviendo al tema de buscar empleo, quiero contarte una frase que tenemos los reclutadores que dice: no le eches flores a los cerdos porque no te lo van a agradecer. ¿Qué quiere decir esto? Uno como dueño de empresa tiene diferentes categorías de empleados. Hay empleados malos, 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 a los que no importa la cantidad de capacitación que les demos, no importa el presupuesto que les demos, no importa la cantidad de entrenamiento, de coaching que les demos, simplemente no van a dar de sí porque son malos. Lo mismo aplica para las empresas. Existen empleadores nefastos, dueños de empresa malos, que siempre quieren pagar poco, que te explotan, que no te valoran, que te estafan, sin importar qué profesional seas. Recuerda mi historia de las orquestas de música. Bueno, entonces ya pasando al tema, aquí te voy a dar dos consejos y errores a evitar para que encuentres a tu alma gemela empresarial, es decir, tu trabajo ideal. Vamos para allá. Fallo número uno. Un fallo que es súper común es que muchísima gente está dispuesta a aceptar cualquier trabajo, las obras. Y luego te preguntas por qué si aplicas a 25 o a 50, ninguno te contrata, ¿no? Pues precisamente por eso. Algunos le llaman la ametralladora de currículums. Y perdón que me ría, es que me da risa. ¿Por qué no debes de ser una ametralladora de currículums? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú piensas, no, bueno, entre más currículums mande, más gente me conoce y más posibilidades tengo de que me den una entrevista, ¿no? Pues no, y aquí te va la lógica, aquí te va la razón detrás de esto. Mira, es un problema de tiempo. Si envías 50 currículums a 50 empresas, no te dará tiempo de investigarlas. Y fíjate, las buenas empresas nunca contratarían a alguien que no sabe a qué se dedica la empresa, y menos aún a alguien al que no le interesan sus problemas. Te voy a contar, yo tengo un problema muy grande con las personas que no leen la descripción de un proyecto. Hasta abajo siempre pongo: escribe esta frase al principio para saber que leíste toda la descripción. Y no leen, simplemente copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan. Eso es el símil a la ametralladora de currículums. Es lo mismo. No hagas eso, por favor. Te contratarán, sí, pero te contratarán empresas inexpertas, con dueños nefastos que tampoco leen y a los que no les importan la calidad de sus empleados. Y aquí precisamente es lo que queremos evitar, llegar a ese tipo de empresas, ¿no? Un ejemplo, tú eres un hombre, ¿qué prefieres, tener 15 camisas y que ninguna de esa camisa te quede bien, que algunas te queden flojas, que algunas te queden demasiado apretadas, que algunas estén rotas, que algunas estén descoloridas, o prefieres tener 3 camisas, una de cada color y que las 3, que cada una te quede impecable, perfectamente bien ajustada, excelente? Yo personalmente prefiero las 3 camisas. Y muchos me dirán: no, pues yo prefiero 15 camisas, aunque ninguna me quede bien. Bueno, ese tipo de empleadores son los que debes de evitar. Deberías hacerle esa pregunta a tu empleador la próxima vez. Fíjate, los buenos gerentes preferimos a 3 personas que tengan tatuada en la camiseta de la empresa, que den casi casi la vida por la empresa a 15 pseudo trabajadores, ¿no? A los que solo les interesa, pues, terminar el trabajo y que les pagues más y salir temprano, etcétera. Me vas a decir, ok, ya me convenciste, debo enfocarme en pocos empleos, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues a eso vamos. Tip número 2, elabora el perfil de tu puesto ideal. Y me preguntarás, ¿por qué debo hacer esto? Aunque no me lo preguntes, me gusta darte las razones. Número 1, por objetivos. Si no sabes lo que quieres, difícilmente lo vas a obtener. ¿Estás de acuerdo? No puedes subirte a un carro y empezar a manejar y llegar a, no sé, a Walt Disney, a Disney World, discúlpame. Si al principio no dijiste, quiero ir a Disney World en carro, no vas a llegar. Probablemente vayas a llegar a un basurero, ¿no? Pero no a Disney World. Lo mismo pasa aquí. Si no sabes lo que quieres, difícilmente vas a obtenerlo. Y segunda razón, la pasión. Mira, se trata de que trabajes en un lugar que te apasione o que por lo menos te guste mucho. Y recuerda que a igualdad de condiciones técnicas, el más apasionado gana. Si yo como director de empresa tengo a una persona que es muy buena técnicamente, pero siempre está de hueva, siempre está dormido, no le apasiona nada. Y tengo una persona que no es tan buena, pero tiene muchísimas ganas, muchísima pasión, siempre está activo, siempre está apasionado, básicamente. Voy a elegir indudablemente a la segunda persona. Ojo, esto no quiere decir que seas un desastre técnicamente, ¿verdad? Pero, bueno, eso se puede arreglar. Y la pasión es muy difícil arreglarla. Por eso debes de hacer este ejercicio. Entonces, toma una hoja, toma un lápiz y comienza a describir lo siguiente. ¿En qué industria, en qué empresa quiero trabajar? Pero más que empresa, industria. Te tiene que gustar la misión y la visión de la empresa. Te tiene que gustar la industria per se. Si eres apasionado de los coches, bueno, a lo mejor esa industria, la automovilística. Si eres apasionado de los robots, bueno, a esta otra industria. Si te gusta mucho el anime, a lo mejor quieres trabajar para, no sé, para Toei Animation. O alguna de estas, ¿no? A lo mejor te gustan mucho los videojuegos. No sabes hacerlos. Eres contador, a lo mejor. A lo mejor puedes trabajar en una empresa de videojuegos como contador. Ojo, no quiere decir, por ejemplo, si a mí me encanta la industria del chocolate, supongamos, pero yo soy marketer, o sea, yo no soy maestro chocolatero, yo no soy químico ni nada de esto. ¿Puedo trabajar como marketer en la industria del chocolate? Si me explico, no necesariamente tienes que ser el técnico que construya el producto final de la industria. No tienes que ser el que haga el chocolate ni el que haga los carros. Simplemente el hecho de trabajar en una industria, en un mercado que te guste, bueno, te va a dar un boost. ¿Qué más? Valores de la empresa. ¿Y a qué me refiero con valores? A responsabilidad. Si tú eres una persona responsable, bueno, seguramente te va a gustar trabajar en una empresa en la que sean responsables. Y bueno, este valor básicamente tiene que estar en todos lados, ¿no? A nadie le gusta un jefe que se le olvide pagar sueldos, ¿no? Cuando llega el día de pago. A lo mejor tú valoras mucho lo ecológico. Tienes que buscar una empresa que tenga ese mismo valor. Que le importe mucho la ecología, el pet friendly, el ser veganos, a lo mejor esta es una parte de los valores de la empresa, no lo sé. Tú sabes los valores que son importantes para ti. Cultura de la empresa, esto es diferente a valores. La cultura es cómo se llevan los empleados. Se llevan a mentadas de madre, se dicen groserías, a lo mejor a ti te gusta ese ambiente, a mí personalmente no, se me hace algo muy tóxico, pero si tú estás bien con eso, a lo mejor eso es lo que debes de buscar. Son muy risueños, tienen muy buen sentido del humor. Bueno, entonces, mejor dicho, si tú tienes muy buen sentido del humor, a lo mejor una empresa con esta cultura te va a hacer muy bien. O te gusta eres más del talante formal, te gusta más la formalidad, la etiqueta, la marcialidad. Bueno, a lo mejor la empresa a la que entres debe de tener estos estándares. Funciones dentro de la empresa. Este es un tema del cual voy a hacer otro video específico porque es súper, súper amplio y súper complejo. Pero bueno, básicamente tienes que hacer una lista de lo que eres bueno haciendo y lo que te gusta hacer. No siempre vas a encontrar un puesto de trabajo que se ajuste exactamente a lo que tú quieras hacer. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy bueno en marketing. Me gusta el marketing digital, pero también soy bueno liderando equipos. También soy bueno contratando. También soy bueno diseñando, podría ser. Sí, soy bueno comunicando, me considero bueno así. Entonces, si yo buscara trabajo, probablemente no voy a encontrar ese puesto que tenga todas estas funciones que te acabo de nombrar. Sin embargo, es bueno que lo tengas escrito para, bueno, en el futuro, a lo mejor no entras como el máximo, el CEO de la empresa o el CFO de la empresa. No, a lo mejor entras como recepcionista, pero al paso de los días, de los meses, de los años, puede que este puesto lo vayas desarrollando tú, lo vayas creando tú dentro de esa empresa. En fin, quédate con esto porque el tema es bastante complejo. Y último punto, sueldo y prestaciones de la empresa. Por cierto, estos puntos los puse del más importante al menos importante. ¿Por qué creo que el sueldo y las prestaciones son lo menos importante? Porque no siempre vas a tener el sueldo que quieres y las prestaciones que quieres cuando entras. Eso lo vas viendo a medida que vas trabajando. Pero acuérdate que una buena empresa siempre tiende a crecer y hacer crecer a sus empleados. No es tan importante el sueldo, pero sí tenlo en cuenta, ¿no? Al final somos seres humanos y tenemos gastos. Trabajamos por dinero a fin de cuentas, ¿no? Bien, esto que acabas de hacer fue colocar algunos filtros a las propuestas que aceptas. ¿Vas a tener muchas menos propuestas que antes? Por supuesto que sí. ¿Vas a tener mucho más tiempo para concentrarte en encontrar tu trabajo ideal? También. Por cierto, un tip. Puedes tener esto como una segunda actividad o bien puedes echar mano de tus ahorros en lo que dura la búsqueda. Pero puedes tener un tiempo para... al final te tienes que separar. Tener dos yo's, ¿no? Dos yo's. Uno, el que acepta cualquier proyecto, como lo has estado haciendo. Si esto te ha funcionado de alguna manera, pues lo tienes que seguir haciendo. Y el otro yo que se va a enfocar única y exclusivamente a buscar a esa empresa ideal. Es más, te recomiendo que te abras dos perfiles en la plataforma de tu preferencia. Workana, Fiverr, Freelance, etcétera. Y tip número 3 y último, busca peces en lagos, no en el lodo. Si tú eres un chico y estás buscando a tu alma gemela, a tu mujer ideal, y te la pasas en antros, en bares, en cantinas, es muy difícil que ahí encuentres una mujer que sea lectora, que le guste dormir temprano, que no le guste la fiesta, me explico. Busca peces en lagos, no en el lodo. ¿Y esto cómo se hace en la práctica? Bueno, te voy a tener que cortar la inspiración porque esto y un montón de cosas más faltan. O sea, te las tengo que dar, pero te las voy a dar después. Falta la cuestión del portafolio, la cuestión de la seguridad, las preguntas con trampa, las pruebas técnicas, la actitud, cómo conseguir reputación, etcétera. Sería imposible tratarlo todo en un solo video. No quiero que me quede demasiado largo. Si quieres conocer más, te voy a dejar el link acá en la descripción. No sé si me estés viendo por YouTube, por Spotify. Todo, en todos lados hay descripción. Haz clic en la descripción y ahí te voy a dejar el link para que entres a mi curso profesional Máster en Teletrabajo en solo 12 semanas. Haz clic en el link de abajo. No olvides suscribirte, por supuesto. Y recuérdalo, y quiero que te quedes con esta frase todo el día y toda la vida. Ya hay una empresa, una pyme o una startup que está buscándote por ahí. Pero aún no te he encontrado porque tú estás muy ocupado traduciendo de inglés británico a portugués toda la saga de Harry Potter. Eso es todo, gracias. Que tengas excelente día, tarde o noche. Recuerda que un futuro Shark se mejora diario un paso a la vez.